tardes. Una de la tarde con 36 minutos de este miércoles primero de abril de 2020. Les habla Fernando Zavala en esta una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín?
Muy bien, muy buenas tardes.
Sí, mira, hoy día nos escuchamos bastante bien, ¿eh? Estamos mejorando sí. Cada día.
Yo creo que ya le encontramos el lado, por lo menos yo en mi casa encontré el lado.
La agarramos, claro, encontramos el rinconcito aquí donde funciona bien la cosa. Bien, oye, voy a leer textual, dice, comillas, la situación que enfrentamos es de características muy distintas a las de cualquier otro periodo de contracción económica del que tengamos memoria. La principal diferencia es que su origen está fuera del ámbito económico, pues es un problema sanitario que obliga a tomar medidas drásticas que tienen un costo económico, pero que son necesarias para un objetivo superior que es salvar vidas humanas, cierre comillas. Esto es tomado textual de la exposición que el presidente del Banco Central hizo ayer en la tarde, en realidad hoy día, cuando presentó el IPOM de marzo de 2020. ¿Ah? Luego de que ayer en la tarde anunció el Banco Central una reducción histórica, diría yo. Histórica no, porque es la única que ha habido y probablemente tampoco la de tasa más baja, pero histórica probablemente porque va a quedar marcada dentro de los libros de historia, llevando la tasa de referencia de política monetaria a un nivel de 0,5%. ¿Ah? ¿Cómo está, señor director? ¿Ah?
¿Quieres que te diga después de que te estamos escuchando? Yo te voy a dar más datos además. Mira, dijo también, no el presidente, pero formó parte de este informe, en la encuesta que hace el Banco Central, y dice que más del 70% de las empresas prevé realizar despido durante el COVID-19 mientras dure. Y como consecuencia de eso, también el ministro de Hacienda hoy día hizo varias declaraciones, entre ellas hizo una bien potente, dice, es un golpe potente que nos va a dejar atontados durante un periodo transitorio. Y en eso coinciden mucho tanto el ministro de Hacienda como el Consejo del Banco Central, de que esto va a ser fuerte, va a ser pronunciado, pero con una recuperación rápida. Distinta a la visión que tienen algunos analistas independientes, que en esta versión del Banco Central y el ministro de Hacienda ven una especie de V corta, una caída fuerte y una recuperación pronunciada rápida. En la mañana hablamos con Luis Felipe Larcón de Euromédica y sostenía que creía que podía ser más una U, una caída fuerte, pero con un bajón que durara un poquito más, y una recuperación pronunciada, pero no tan inmediatamente. Es ahí donde se empiezan, en algunos casos, a desacoplar las expectativas de los agentes privados versus quienes manejan la política monetaria y la política fiscal en Chile.
Tal cual. Y mira, los mercados hoy día reaccionaron negativamente, no solo en Chile, que el IPSA está cayendo 2,7% en este minuto, pero llegó a estar casi 4% abajo en algún minuto del día. Sino que también en todo Estados Unidos, después de que ayer Donald Trump salió nuevamente en su estilo a poner una sensación, una nota de urgencia y de alarma aún más pronunciada para la situación que está viviendo Estados Unidos, después de que, bueno, había dado una conferencia de prensa el domingo en la tarde diciendo que el periodo de cuarentena o de limitación de tránsito se iba a extender por lo menos hasta el 30 de abril. Y hoy día, bueno, ayer en la tarde, hoy día señaló de que esto puede ser mucho mucho peor de lo inicialmente estimado. Fíjate que estaba escuchando hace un ratito, antes de que partiera este programa, todavía sigue hablando, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, donde hoy día está concentrado el impacto de este virus en Estados Unidos. Y él mostró unos estudios que vienen de la Fundación Gates, que dicen que en Nueva York podrían haber hasta 16.000 fallecimientos, con cerca de 100.000 contagiados. Eso es lo que se proyecta como el nivel dada la información actual. Tienen hoy día más de 76.000 personas infectadas solamente en el estado de Nueva York. ¿Ah? Y Andrew, como decía, estamos proyectando que se va a estabilizar este número cerca de los 100.000, pero que va a empezar a aumentar rápidamente. Y bueno, lamentablemente el número de fallecimientos. Entonces, las cosas, como me decía alguien hoy día a la mañana, no están demasiado bien en Estados Unidos, y eso es una mala noticia para todos los mercados internacionales, especialmente los mercados financieros, y eso está siendo reflejado también hoy día en el precio de los activos. Y también, señor director, quería comentarte el precio del dólar, que hoy día otro saltito más para arriba.
Más o menos, 5 pesos, más o menos, ¿no?
Sí, de ese orden, está cerrando, bueno, el observado, vamos a ver en cuánto cerró, pero debiera haber cerrado el orden de 8.60. Pero claro, llegó a 8, a niveles, estuvo en algún minuto de la mañana en niveles de 8.67, rajuñando los 8.70, que es un nivel que no lo veíamos hace varios días, después de este, de esta caída que tuvo la semana pasada a niveles de 8.20.
Y que, sí, porque que empezó a ceder en las últimas semanas, había empezado a ceder el precio del dólar, y silenciosamente, aunque no es que sea silencioso, pero uno lo ve de manera mucho más letargada, fue recuperando terreno y lo estamos viendo en los niveles de hoy.
Tal cual. Oye, solamente cerrar esta introducción diciendo que ayer en la tarde, por fin, la Cámara, bueno, el Congreso en general se puso al día un poco, aunque atrasado, pero bueno, aprobando esta ley de que permite el uso del seguro de desempleo para cubrir los impactos de esta crisis y evitar. Tú lo adelantabas, el Banco Central proyecta que hasta un 70% de las empresas están pensando en algún tipo de despido. Bueno, el Congreso pone un poquito de su parte aprobando este proyecto de ley que yo creo que va a aliviar la carga de muchas empresas, por fin.
Sí, fue promulgada la ley ahora en la mañana, todo muy rápidamente. Fue promulgada hace pocos minutos, a la 1:00 p.m, por el presidente Piñera, flanqueado ahí por la ministra Saldía, la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, el ministro Briones. Y hace 15, 20 minutos fue oficialmente promulgada para que entre en vigencia rápidamente y pueda ser utilizada además con efecto retroactivo.
Así es. Oye, ¿te parece si nos vamos al pantallazo?
Vamos.
Vamos, tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. ¿Qué tal, Cristian?
¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mal ánimo hoy día, pareciera, ¿no?
Malita mañana.
Miren, en verdad, sí, o sea, el día, a ver, el IPSA va cerca de un 2.78 abajo, con 48 mil millones transados, y claramente sectores correctivos, yo diría que dos que tienen una importancia ponderada en el IPSA importante, que es el sector commodity principalmente, y el sector utility o servicios básicos, eléctricos principalmente. Esos dos sectores claramente están liderando un poco la performance algo más negativa del IPSA día. Ahora, colocándolo en contexto, lleváis cinco jornadas consecutivas de alza. O sea, eso también yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, Cristian, la corrección de hoy día me parece que es hasta bienvenida, digamos.
Hasta sana. Oye, ¿creen ustedes en Bantrust que el IPSA llegó a un nuevo nivel de estabilidad relativa, dado considerando la volatilidad que estamos teniendo en niveles de 3.300 a 3.450, o esto es transitorio y debiéramos esperar caída en el corto plazo?
Yo creo que es muy aventurado hablar de una estabilización o una lateralización, si queréis verlo. Ajá. También de la óptica más técnica, digamos, en el IPSA. Yo creo que el rango de volatilidad intradiario del IPSA es del orden de 170, 180 puntos intradiario, por lo menos en los últimos 5 días. Entonces, uno se puede dar cuenta de que la volatilidad todavía está presente, de que la sensibilidad ante la curva del coronavirus también sigue siendo un tema muy importante, y que en algunos tramos parece ser hasta inclusive más importante el tema sanitario que el tema económico. O sea, tuviste que en realidad todo esto puede ser consecuencia de el discurso o el anuncio de ayer de Trump colocándose un poco el parche en telería, diciendo, mira, ¿sabes qué? Probablemente el rango de muertos en Estados Unidos en las próximas 2 semanas se eleve de una manera dramática. Entonces, y eso obvia un poco las cifras que uno tiene acá estadísticamente, todavía no ves un pic tan agresivo, tan malo como Europa. Entonces, al final, yo creo que sí, estamos muy sensibles a cualquier dato y potencialmente las próximas 2 semanas pueden ser algo más complejas.
Claro. Oye, ¿dólar, estimado Cristian?
Dólar 7.5 pesos arriba, con un máximo del orden de 8.67.90, por ahí, y ahora está en 8.61.00. Cuando tú miras ahí el precio del cobre, que está básicamente persistentemente bajo los $2.20 de la libra, ahora puntualmente está un 2.7 abajo, está en 2.16.7, ves el CDS o las primas ante un escenario de default de Chile, está un 11, casi un 12% arriba, en niveles de 145. Claramente tú estás viendo que hay algo más de riesgo renovado dentro del mercado. Por ende, claramente la presión es para llevar el tipo de cambio a una zona más cercana a los 8.70 o 8.80, algo por ahí. que se pueden dar.
Oye, digamos, Cristian, porque,
dígame.
Te quería volver un tema accionario que tiene puede tener efectos financieros en las compañías. Hay muchas de ellas que todas las grandes compañías, la mayoría de ellas tienen niveles importantes de deuda y sobre todo también emisiones de bonos, y muchos de esos bonos para los tenedores están muchas veces garantizados que cuando el precio de la acción baja de cierto valor se activan esos covenants. ¿Qué está pasando? Porque en general, como los precios se han desplomado, deben estar muchas compañías con posibilidad de que se le activen esos covenants.
Sí, mira, a ver, sí, para colocarlo en perspectiva, evidentemente en el último mes sí había un alza de los spreads, eso es innegable. O sea, hoy día estamos viendo que dependiendo de la calidad crediticia de las compañías o el rating crediticio, si te acercáis más a triple B, obviamente los spreads, podéis encontrar spreads de 550 hasta 700 puntos básico, digamos. Por lo tanto, claramente he visto un empeoramiento del perfil crediticio de las compañías. Yo creo que hasta el minuto hay que entender que esta crisis a lo que está afectando principalmente es a la convertibilidad o la monetización de las compañías. ¿Qué te quiero decir con eso? Que están afectando básicamente el capital de trabajo de las compañías. Por lo tanto, indistintamente que sea muy rentable en términos de lo EBITDA que genere, hoy día la caja está en complicaciones, ¿cachai? Y eso promueve que compañías que están más sensibles al ciclo económico probablemente estén con problemas financieros si es que esta cuestión se detiene más allá de un par de meses, ¿fijáis? Entonces, por eso tení los spreads de los bonos de LAN que saltaron fuertemente, por ahí algunos spreads de bonos de Salfa también han saltado fuertemente, compañía en general inmobiliaria han saltado muy fuertemente, sobre todo aquellas compañías que tienen que están a mitad de los proyectos en desarrollo, ¿te fijáis? Por lo tanto, claramente ha generado mayor ruido. Pero creo que hoy día las medidas de liquidez que están metiendo el central están apuntando precisamente a eso, de que esta cuestión no se traduzca en un alza importante de las tasas de default de las compañías. Yo creo que para allá apunta un poco el tema. Y ahí es que es súper relevante la tarea de los bancos comerciales de traspasar esos niveles de liquidez y de estabilidad que está proporcionando el Banco Central a la empresa y a las personas en general. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que estar monitoreando. La velocidad de circulación de la plata creo que tiende a ser un ítem súper relevante a estar monitoreando.
Don Cristian Araya, muchas gracias por este contacto. Que tenga una buena
tarde. Gracias, Cristian. A usted, que le vaya muy bien. Cuídense.
Cristian Araya, gerente de renta variable de Van Trust. Señor director, mira, en BCI han demostrado ya con creces que tienen un compromiso con el país. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0% y sin ningún costo adicional. Este fue algo que el BCI anunció ya hace un par de días y yo creo que fue el primer banco que fue tan, digamos, osado, ambicioso en su ayuda. Hoy día hay varios bancos que están ofreciendo cosas similares, pero BCI probablemente fue el primero y marcó la tendencia. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en www.bci.cl. Así que ahí hay un beneficio para los clientes de crédito hipotecarios del BCI.
Tremenda oferta. Bueno, y para quienes no tienen que hacer esa negociación, pero andan buscando a lo mejor algún activo inmobiliario, una posibilidad es verlo con Almagro, que sabemos que tienen grandes proyectos en Santiago, en regiones, y una manera de, en este minuto, de poder mirarlos, poder cotizarlos, es hacerlo a través de una videollamada con un ejecutivo de Almagro que les va a atender como si estuvieran in situ. Así que una innovadora idea de Almagro para poder aprovechar en estos minutos en que hay que mantener esta distancia social. Lo pueden ver en almagro.cl.
Oye, y escuchar otro día que la venta online ha andado muy bien para algunos, bueno, y en particular para nuestros amigos de Brooks Brothers, que tienen toda la temporada otoño arriba en su página en brooksbrothers.cl. Así que si usted tiene ahí un minuto y quiere renovar quizás su closet, métase a esta página web. Hay 200 años de experiencia, además del estilo clásico característico de Brooks Brothers. Oye, y tenemos ya al teléfono a Rafael Rodríguez, él es presidente de Seminarium y de Laboratorio Laboral LabLab. ¿Qué tal, Rafael?
Hola, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien. Bueno, aquí estamos. No sé si puede decir que estamos bien. Estamos,
sí, nadie puede estar bien.
Cuarenterizado. Oye, Rafael, Ustedes son una empresa dedicada a los temas de colocación de ejecutivos, digamos, y que están monitoreando el mercado del trabajo muy de cerca. ¿Cómo están viendo aquí en estas semanas que llevamos de impacto del coronavirus en nuestro país? ¿Qué es lo que ha pasado y cómo están proyectando lo que viene en los próximos días?
A ver, se ha notado ya un impacto que partió en la crisis del 18 de octubre, que hubo una caída bastante fuerte en la oferta de empleos, o sea, en la búsqueda de trabajadores. Nosotros hacemos un estudio que busca en todos los sitios de trabajo, incluido LinkedIn y los Trabajando, Laborum y todos los demás que existen, y notamos el 18 posterior al 18 de octubre una caída del 28% en los ofertas de trabajo. Recién las medidas o la crisis del coronavirus todavía es muy reciente en términos de semana, pero en las cifras preliminares que tenemos, en marzo empezó con un nivel de 100 y en la última semana que tenemos registro post crisis de coronavirus estamos en un 60% de ese inicio de marzo.
Okay. O sea, que ha ido 40% la disponibilidad de trabajos nuevos, de empleo, no, de ofertas, o sea, de empleo.
Exactamente, cayó un 28% post 18 de octubre y un tercio más, o un 40% más, post crisis coronavirus, adicional a este 28%. O sea, podríamos decir que es un 72 multiplicado por 0.6 el resultado.
Mira. Oye, y eso, bueno, eso es por el lado de la oferta de nuevos trabajos, pero ¿ustedes están sintiendo o tienen algún dato de cómo está afectando esto en términos de despidos?
Sí, también tenemos algunos datos en términos de despidos. Bueno, es más relevante que las cifras que vemos nosotros son las que publica el INE y la Dirección del Trabajo. En general, ha sido menos fuerte que en Estados Unidos, donde la cifra de desempleo reportada, el acceso a los seguros de desempleo creció a 3,2 millones a partir de niveles de 300.000 y que es un promedio más bien más cercano a los 200.000, sino un poco más atrás. Entonces, en Chile no ha sido todavía, y creo que las medidas que anunció hoy día el gobierno van exactamente en la dirección de tratar de proteger el empleo en la mayor medida posible. De alguna manera se reparte el costo entre los empleadores, a quienes se les pone una vara bastante exigente, a los mismos trabajadores que tienen que aceptar alguna disminución en su remuneración, y el Estado que se pone con otra parte de los fondos. Creo que es una medida bastante inteligente. En Estados Unidos se siguió otro camino, que fue más bien el del helicóptero que se pone en el aire y tira billetes a la economía por todas partes. Esto es más focalizado, es más. Sin embargo, queda una duda: ¿qué pasa con las personas informales, las que no tienen, cotizan en seguro de cesantía, y que a ellas les va a llegar por el lado del seguro de ingreso familiar? Pero hay un desequilibrio entre uno y otro, aparentemente.
Rafael, para posteriormente el 18 de octubre, las primeras proyecciones eran que la tasa de desempleo iba a llegar a dos dígitos, y los números que tenemos hasta hoy día, que salieron ayer, finalmente lograron resistir, la economía fue resiliente, las empresas pudieron aguantar la crisis del 18 de octubre. Pero ahora esta crisis, evidentemente, que es mucho más profunda, es mucho más violenta. ¿Qué crees que va a pasar? Porque también estas medidas que estás contando tú ahora, que tienen que ver con el acuerdo que hubo en el Congreso ayer, la promulgación que hubo hoy en La Moneda, buscan también detener eso. ¿Pero crees que vamos a llegar a dos dígitos igual, o esto va a lograr frenarlo?
Sí, no, yo creo que definitivamente. Pues mira, de todas maneras va a haber un aumento del desempleo, un aumento en los despidos de aquellas empresas que no pueden continuar trabajando. De esas hay varias que simplemente el negocio no les da y no tienen la caja para pagar ni siquiera las cotizaciones a veces que permitirían continuar con estas medidas que anunció el gobierno. Por otra parte, está todo el sector de aquellas personas que no están, no son empleados dependientes, que son aproximadamente un 40% de la fuerza de trabajo, a quienes su fuente de ingresos se les detuvo, incluso aquellos que están en zonas que no pueden salir a trabajar, están en su casa, no tienen acceso al trabajo, y por lo tanto, en ellos el impacto va a ser mucho mayor. Pero, de todas maneras, sumando los dos, vamos a estar en cifras de dos dígitos probablemente ya en el mes de abril. Hay que recordar que esta cifra del 7,8 es un promedio trimestral, que suma diciembre, enero y febrero, en este caso, el 7,8, y que sube drásticamente desde niveles de 7 que venía en el promedio trimestral de octubre, por ejemplo. Entonces, en el margen, marzo es mucho mayor que 7,8. Está más cerca del 10. Y yo creo que abril, con todo esto que ha ocurrido, necesariamente va a reflejar una cifra que va a estar llegando a los dos dígitos.
Oye, Rafael, y así como hay hoy día un debate que lo que estamos viviendo es una de corta en materia económica, con una caída muy violenta y una recuperación rápida en materia de búsqueda de gente, de esta pérdida de empleos que va a haber, y después de búsqueda, me imagino que no es posible proyectar una B corta, pero a lo mejor que si pensamos en algún símbolo para poder explicárselo bien a quienes nos están escuchando.
En T, U y B, dice todo.
Claro, por bueno, ahí.
Ojalá no sea una flecha para abajo nomás, ¿eh? Ojalá que haya algo para arriba en algún minuto.
Sí, ojalá que no sea un signo japonés. Claro. Mira, la verdad es que es difícil decirlo. Todo va a depender de la velocidad con que se recupere la economía. Es cierto que siguen estando las empresas, siguen estando las relaciones comerciales. Esto no es una guerra donde se perdió el activo fijo, pero hay una crisis de económica producida por una menor producción real. O sea, en Chile y en el mundo, en marzo y en abril, se va a producir menos bienes y servicios. Y eso va a tener un impacto que todavía estamos observando lo que va a repercutir en cuanto a la capacidad de esas empresas de rearmarse nuevamente y volver a lo que eran antes. Yo creo que la mayoría va a pasar, se va a poder producir, pero hay muchas que no va a ser posible o que no van a tener la capacidad económica.
Oye, bueno, Rafael, muchas gracias por este contacto y, bueno, seguiremos conversando a medida que se desenvuelve esta crisis en nuestro país y en el mundo.
Así espero.
Gracias, Rafael.
Rafael Rodríguez, presidente de Seminarium y del Laboratorio Laboral Lab, hablándonos de cómo están...
Al final, Fernando, te tiene que ver también con lo que termina siendo el presidente hoy día, que va a tener efecto en todas las cosas, pero nos preparamos para un mes de abril que va a ser probablemente el más difícil. Y eso, los efectos evidentemente no son solo en salud, sino que también en la economía y en el empleo.
Sí, el doctor Mañanich en la mañana decía que finales de abril, principios de mayo debería ser el peak, digamos, y empezar a estabilizarse. Así que ojalá que los modelos de predicción estén en lo correcto y que no pasemos de abril. Señor director, un abrazo.
Igualmente.
Nos vamos, los dejamos con Visionarios. Y luego viene Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo.
Que les vaya bien. Not without a star.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando trabajas con personas talentosas, ellos te inspiran. Y uno espera inspirarlos a ellos también.
Stan Lee, el imperio creativo. En 1945, a sus 23 años, Stan Lee retomó sus funciones como editor jefe de Timely Comics. El escritor había sido reclutado por el ejército de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, durante la que ejerció funciones de redactor. A su regreso, Stan se encontró con la decepcionante realidad de que las historietas de superhéroes ya no generaban interés en un público que ya en la posguerra no quería saber de conflictos contra tiranos y ejes del mal, y había variado sus gustos hacia géneros como el humor, el romance, el terror y la ciencia ficción. En el intertanto, Lee se casó con la modelo y actriz de doblaje inglesa Joan Clayton, con quien compartiría el resto de su vida y con la que tendría dos hijas, aunque una moriría a las pocas semanas de nacer. La compañía debió adaptarse a las nuevas tendencias y en 1952, para marcar una renovación en sus contenidos, pasó a llamarse Atlas Comics, que imprimió publicaciones con las temáticas de moda, sosteniéndose como una de las más rentables en su industria. Pero la llegada de la década del 60, en el contexto de las permanentes amenazas de la Guerra Fría, trajo consigo un nuevo boom de atracción por los superhéroes, por lo que la empresa decidió retomar su línea editorial predilecta y dio un giro 3.0, renombrándose como Marvel. Para asegurarse de que los lectores no volvieran a sentirse ajenos a los personajes, Stan Lee comenzó a crear protagonistas que, si bien a la hora de salvar a las ciudades o el mundo tenían poderes extraordinarios, en su día a día sufrían con sus propios defectos, la burocracia y las decepciones amorosas, lo que generó una conexión sin precedentes con el público. Nos reencontramos mañana tras los pasos de Stan Lee y Marvel, uno de los emprendimientos más fantásticos de la historia. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas, mantente operativo y en contacto con tus clientes. Ingresa a micompromisoesclaro.cl.